Quiero que abren sus Biblias en Romanos 10, en la epístola a los Romanos, capítulo 10, y nada más dos versículos hoy, versículos 14 y 15. 10, 14 y 15. Y dice así la palabra de Dios en Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. Para los que no saben, la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. Hasta podríamos poner de los que anuncian el evangelio en vez de buena nueva, porque evangelio es buenas nuevas. Pero ahora vamos a hablar de la obediencia en el evangelismo. La obediencia en el evangelismo. ¿Sabe? El mandato bíblico para evangelizar no es una sugerencia, ni es un favor que Dios está pidiendo a nosotros. Es un mandato, por supuesto. Es una comisión que nos encomendó Él. Si no se puede negar que existe un gran trastorno en el mundo. ¿Y cuál es la raíz de los problemas? ¿Es la familia? ¿La política? Muchas veces echamos la culpa, no, que los padres no saben criar bien a sus hijos. Y en la política, pura corrupción y egoísmo. La economía, si la economía estuviera mejor, la gente estaría mejor. No habría tantas cosas malas que están sucediendo. Y ni siquiera podemos decir las injusticias sociales, discriminación, corrupción, cosas como aún extorsión, secuestros, cosas malas que pasan, crimen, delincuencia. ¿Será que eso es el problema? ¿O será que es todo eso que mencioné? Los problemas en la familia, política, en la economía, en la sociedad, es más bien un síntoma de algo más profundo. Y vemos que todo tiene su origen, todos los problemas del mundo tienen su origen en el corazón humano. Es un corazón depravado y alejado de su Creador. Ese es el problema. Arréglate con el Señor y vas a ver que tu vida va a cambiar. Si todos buscarían al Señor en este mundo, el mundo sería muy diferente. Ni siquiera existirían fronteras, ni armas, ni nada de eso. Menos perversiones y corrupciones. Pero es triste, pero el mundo no busca a su Creador. Más bien, cuando Él vino, lo colgaron en una cruz. Entonces, el problema aquí es que la gente tiene un corazón depravado, y cuando tenga oportunidad, no lo busques ahora, pero en Jeremías 17:9, ahí describe la condición del corazón humano. Engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conoce? Y sabemos que el Señor sí, pero el corazón humano es el aliado más fiel de Satanás. Él puede contar con el corazón humano, porque el diablo es padre de mentiras. Él es el gran engañador, y el corazón es engañoso también. Nos quiere engañar y nos engaña muchas veces. Todos que van para el infierno y los que ya están allí, podemos decir técnicamente que sí, por sus pecados fueron al infierno, pero de veras no. Era por su corazón engañoso que los engañó. Y por eso abrieron sus ojos y abren sus ojos en las llamas eternas que jamás se apagarán. Si la desesperación y el desánimo tienen la gente esclavizada, ya no hay esperanza, no hay ánimo. No sé si usted ha fijado, pero Hay mucha gente amargada que nos rodea y en este mundo. Y vemos entonces que andan esclavizadas, y solo el mensaje de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo les puede librar de esta condición. Solo Cristo Jesús. Y ahí es donde entra el Evangelio. Por eso dice la Escritura: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, en Efesios 6:15. Esa es parte de la armadura de Dios, teniendo nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, algo que no hay en este mundo. En este mundo no hay paz, es una paz superficial. Si tengo posición en la comunidad, si tengo dinero, estoy bien. Pero se nos olvida, el dinero es engañoso. Tú puedes tenerlo hoy y puedes ser un pobre mañana. Tú puedes tener una posición hoy, un buen negocio, o en el gobierno, o en una fábrica, o una compañía, corporación de billones de dólares, y mañana puedes ser un desempleado. Tú puedes perder su trabajo y entra en el desempleo. Todo cambia. Nada es seguro en este mundo, ni en la salud que tenemos. Tú puedes ser un hombre. Yo, en las noticias, yo leí antier, me dio mucha tristeza, que fue el viernes. Yo no me acuerdo el nombre, pero un jugador de los Miami Dolphins, de fútbol, un joven, 22 años, acabó de firmar año pasado un contrato de 10 millones de dólares. Un buen jugador de fútbol americano, fútbol americano. En inglés se llama un linebacker. Lo pagaban bien. 2 años, 10 punto tanto millones de dólares. Tuvo un accidente antier, o cuando fue, el viernes, sí. Tuvieron que amputar su brazo para sacarlo del carro. Ahora es un jugador con un solo brazo y no puede jugar. De un momento al otro su vida cambió. Ahora es un hombre sin brazo, con un brazo, solo un brazo, y antes era un jugador que hacía 10 millones por año. Así cambia la vida. ¿Qué culpa tenía él? Era un accidente. Tal vez no hizo nada malo, no dice que estaba manejando borracho, nada más fue un accidente, es triste. Pero pasó. Eso pasó hace 2 días. Entonces, el mundo anda desesperado. ¿Por qué tanta violencia? ¿Y por qué tanta guerra? Porque el otro lado comenzó y este el otro. Entonces, aquí vemos que el Evangelio es la única solución al problema del corazón humano. No hay visitas con psiquiatras y psicólogos y esto y el otro. Pueden ayudar, pero eso no va a la raíz del problema. La raíz del problema es el corazón humano. Y la Biblia dice eso. Aún Cristo dijo a los fariseos, que eran los líderes religiosos: ustedes me honran con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. So, tú puedes honrar a Dios con las alabanzas que acabamos de cantar, pero en su vida cotidiana, su corazón está muy lejos de Dios. So, vemos aquí 4 preguntas lógicas que hace el apóstol aquí a los romanos. Hay 4 preguntas lógicas, prácticas. Y vemos entonces en versículo 14, la primera. Porque en versículo 13, él acabó de decir, hemos estudiado la semana pasada esto. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor, todo aquel que invocar el nombre del Señor, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, la solución es de invocar el nombre del Señor. Y seremos salvos. ¿Salvo de qué? De muchas cosas. Primero de la ira de Dios y del juicio venidero, pero también de muchas de las cosas que los del mundo experimentan. La desesperación. Un cristiano no se desespera, porque Dios lo rescató del pozo del lodo de la desesperación. Entonces, Los del mundo no tienen esperanzas, tanto que algunos se suicidan. Y el suicidio se está aumentando en todas partes del mundo. Entonces, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ahora, existen dos tipos de personas que no creen o que no han creído. ¿Creído qué? En el nombre del Señor. Es lo que acabo de decir. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero no todos creen eso. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? Entonces, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Primero, existe la promesa bíblica que Dios salvará a todos los que invocan su nombre. Y eso, en 10:13, está basado en Joel 2:32. Mira conmigo Joel, es después de Daniel, viene Oseas y después es Joel. So, no está lejos de Daniel. Pero busca Joel capítulo 2. Y él escribió unos 800 años antes de Cristo. ¿Ok? Entonces, Joel estaba hablando a Israel, al pueblo. Pero en capítulo 2, en versículo 32, dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor o de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él hablará, habrá llamado. En otras palabras, es muy profundo ese versículo, y muchos saben de esa parte: todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Pero está dando a entender que la salvación se halla entre el pueblo de Dios, los escogidos, el remanente. Monte Sion somos nosotros. Si usted lee la Biblia, usted va a ver que el pueblo de Dios es Monte de Sion. No hay un monte físico que se llama Sion. Monte Sion es un nombre simbólico que representa al pueblo de Dios. Si usted busca en su mapa, no va a encontrar. Puede ser que hay, quién sabe, pero no está hablando de eso. Monte Sion es el pueblo de Dios. Él es el Dios de Sion. Y somos nosotros. Entonces, existe la promesa bíblica que Dios salvará a todos los que invocan su nombre. Pero aquí está la tristeza. Y escúchame bien, no malinterpreta lo que voy a decir. La promesa de salvación de Dios no sirve para nada si no le creen. Si usted sabe que Cristo murió por usted en la cruz, pero usted no cree y usted no lo recibe, no recibe a Cristo, no recibe la salvación, para usted no le sirvió para nada la cruz. Y eso es lo triste, porque Dios hizo una promesa: todo aquel que invocara mi nombre será salvo. El problema es que no hay nadie que busque a Dios, dice la Biblia. Entonces, ya hemos estudiado eso en capítulo 8 y 9, que Dios obra y Él toca a alguno, escogió a alguno, porque nadie buscaría al Señor. Y eso está en Romanos 3. No hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que le busque, de veras, ni siquiera uno. Entonces, la oferta, esa promesa, no sirve para nada al que no cree. Entonces, es muy importante entender eso. Por eso, él hace la pregunta: ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Para poder invocar, es decir, llamarle, dice, llamarle mientras está cercano, en Isaías 55, ¿cómo vamos a llamarle si no creemos que Él está aquí? Es como un ciego, y éramos ciegos antes de conocer a Cristo, Él nos dio la visión. Un ciego, y alguien le está diciendo: hay alguien a tu lado, clámale y Él te dará la vista. Yo no veo, yo no creo. ¿Y cómo vas a ver? Eres ciego. Tienes que creer para llamarle, para que te dé la vista. No, tengo que ver primero. Qué ridiculeza, lo absurdo. Y así son muchos. Pues yo no voy a creer en Dios hasta que yo veo, pero no vas a ver hasta que tú crees. Y esa es una de las ironías de la vida. Y Dios está diciendo entonces aquí, y por medio del apóstol Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? So, algunos, ¿quiénes son los que no han creído? Bueno, hay dos grupos de personas que no han creído. ¿Y cómo creerán entonces en aquel de quien no han oído? La segunda pregunta nos da la respuesta a la primera. O sea, hay dos clases de personas que no creen o no han creído. Hay aquellos que no creen porque deciden no creer. Simplemente son desobedientes al Evangelio. Y ese es el próximo punto, versículo 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Ahora, le voy a decir, hoy estamos enfocando en la obediencia al evangelismo. Que nosotros como creyentes es nuestro deber de obedecer al Señor y evangelizar. Y los que no son salvos, los que no son creyentes, ellos deben de ser obedientes al Evangelio y creerlo y aceptarlo. Nosotros hoy estamos enfocando en la obediencia en cuanto a llevar el Evangelio a la gente, evangelizar. Versículos que siguen, y vamos a cubrir eso la semana próxima, vamos a ver ahora los que reciben el Evangelio de parte de aquellos que predican el Evangelio, que ellos tienen que obedecer el Evangelio. Y hablaremos más de eso semana próxima, pero el hecho es, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces hay dos clases de personas que no creen. Uno, como digo, los que deciden no creer, son desobedientes. Tanto que, y perdí mi lugar, no me acuerdo dónde es, pero dice la Biblia, yo sé que está en Colosenses o Efesios, uno de los dos, que los que no son salvos son hijos de desobediencia. La desobediencia es tu madre y el diablo es tu padre. Si tú mueres sin Cristo. Porque son hijos de la desobediencia. Y también señalé que son hijos del diablo. Pues ahí está el padre y la madre. El diablo y la desobediencia son los padres de todo inconverso que muere sin Cristo. Y pueden ser religiosos y pueden nombrar el nombre de Cristo, pero no quiere decir que son salvos. No porque tú vas a la iglesia y tú eres salvo. Eso no salva a nadie. Tienes que ir a Cristo. Lo vemos entonces aquí. También hay otros que no creen, no han creído, pero ¿quiénes son ellos? Hay otros que no creen, no tanto porque deciden no creer, es que todavía no han oído de Cristo. A esos, el versículo 14 dice, ¿y cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y allí es que nosotros, donde nos toca a nosotros. Nosotros tenemos que pensar en aquellos que no han oído. Ahora, tenemos que cuidar mucho. Hay personas que han oído del nombre de Cristo, pero no han oído de lo que Él ha hecho y del Evangelio de Cristo. Hay mucha gente que tiene idea de quién es Cristo, pero de veras no han oído el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo. Y nosotros vivimos en un país que es un poco engañoso, en Estados Unidos y también México. Porque hay muchos que han oído el nombre de Cristo, pero nunca de veras fueron confrontados con el Evangelio, las buenas nuevas de Cristo. ¿Por qué es que Cristo murió en la cruz? ¿Cuál es el significado de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús? Muchos no saben. Es un nombre que han oído y hasta le llaman por diferentes nombres, Diosito, el hombre de arriba, así dicen de diferentes maneras, en inglés, the man upstairs, y dicen cosas así, pero de veras no conocen, no saben, de veras, no han oído las buenas nuevas. Entonces, a estos, tenemos que ir a ellos. ¿Quiénes son? Pues yo no sé, me voy a ir a todos. Que vaya a todos, pero hay otros que no han oído. ¿Por qué creen ustedes que nosotros enfocamos mucho en misiones? Porque tenemos una meta cada año para alcanzar, para dar a las misiones internacionales, misiones de Norteamérica, misiones de Texas. ¿Por qué es que recogemos? ¿Por qué es que mandamos dinero? Miles de dólares esta iglesia manda cada año. ¿Por qué será? Porque creemos que hay muchos que no han oído y Dios ha tocado ciertas personas para ir a ellos, muchas veces arriesgando sus vidas, arriesgándola, pero están llevando la preciosa semilla. Y nosotros somos como, déjame dar un ejemplo a veces. ¿Has visto esos en la televisión, esos buzos que van bien abajo del agua y arriba está el barco o una nave? Y ahí está el aire y hay una manguera que va todo hasta abajo y los de arriba aseguran que ese que está abajo tiene aire para que puede trabajar lo que está haciendo ahí abajo. Y nosotros somos iguales en un sentido. Hay hombres y mujeres que van a tierras lejanas y a veces peligrosas, ahí no pueden trabajar y nosotros somos los que oramos por ellos y mandamos sostenimiento a ellos, mandamos ofrendas. ¿Por qué será? Porque ellos necesitan, nosotros estamos en un lugar seguro, vamos a ayudar a aquellos que están en peligro. Y eso es parte de llevar las buenas nuevas. Y vemos entonces que hay otros que no creen porque no han oído. Y nosotros tenemos que cuidar que no sea vergüenza nuestra la razón por la cual muchos no han oído. Después dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahora es interesante, porque ahora vemos aquí en versículo 14 también, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Eso mire, primero la Biblia dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, pero ¿cómo van a invocar si no han creído? ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si alguien no les predique? Son preguntas lógicas. Si a veces pensamos que la Biblia no es lógica, es pura fe, y que la fe va en contra, es opuesto a la lógica. No, no siempre. Obviamente a veces sí. Cuando Pedro caminó sobre el agua con Jesús, eso va contra la lógica. Cuando Elías hizo a subir una hacha, flotar una hacha, eso va en contra de la lógica. Se entiende eso. Pero la mayoría de las veces en nuestras vidas, Dios nada más quiere que seamos lógicos. A mí, por ejemplo, la Biblia dice, ¿quieres comer? Sí, ore por la comida, sí. Pero dice, ponte a trabajar. Es lógico trabajar por tu comida. Dios proveerá, dice, danos hoy el pan de este día. Ok. ¿Qué quieres? ¿Nada más estar en tu casa ahí con las manos así? No. Tienes que trabajar. Y la Biblia dice, el que no quiere, no, el que no puede, el que no quiere trabajar, que tampoco coma, pues que muere de hambre. Ahí está segunda Tesalonicenses 3:8. El que no quiere trabajar, pues que no coma. ¿Y qué pasa si tú no comes? Vas a morir de hambre. Y el hambre es un buen motivador para hacerte trabajar. Entonces, la Biblia es muy práctica en ese sentido. Pero otro lugar dice Santiago, hey, si tú estás orando por un hermano que está desnudo y tiene frío, tiene hambre, y tú nomás ores por él, y calentados, saciados, y tú tienes para darle de comer, y tú tienes para darle un abrigo, y tú no lo das. Tú no lo ves, ¿qué pasa? Tú no estás siendo lógico. ¿Cómo vas a orar por alguien y Dios ha puesto aquí a tu alcance la manera de ayudar a esa persona y no lo haces? Eso no es lógico. Sí, la Biblia es lógica. Pero también a veces hay ciertas circunstancias que demandan que echamos a un lado la lógica y vamos por fe. ¿Ok? Entonces, pero tenemos que ser sabios y no ir de un extremo al otro siempre. Nunca usar la lógica. ¿Cómo que no? Dios nos dio una cabeza, un coco para usarlo. Y parte de dice, amará al Señor tu Dios con toda, ¿qué? Tu alma, con toda tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Hay que usar la cabeza que Dios nos ha dado. Algunos cristianos que parece que no la usan, no sé. Y a veces creen que es mucha fe y no es fe, lo que es feo. Una diferencia, ¿ok? Un cristiano que no usa la cabeza es feo, porque Dios te dio una cabeza y dice en Corintios que Él nos dio la mente de Cristo. Eso no es fe, nada más usando siempre el corazón, hay que usar la cabeza también. como aquí en la iglesia. Me estoy desviando un poco, pero más vale que lo hago. Okay. Nosotros aquí confiamos en Dios. La mayoría de nosotros diezmamos fielmente, damos a Dios lo que es de Él. Pero no porque así es nomás, la iglesia va a seguir adelante sin, con, nomás por la fe. No, hay que usar la cabeza. Yo me siento con la tesorera, pues sentamos con los líderes y presentamos un presupuesto. Presentamos un calendario para el año. Y nosotros seguimos el presupuesto lo más posible. Es un guía. Pero eso de ahí se va, no, Dios proveerá. No es así. Así vivimos mucho en nuestra familia. Por eso andamos todos pobres y endeudados y no tenemos dinero. Y Dios nos da una cabeza para usar. Somos seres lógicos. Es lógico tener un presupuesto. Es lógico tener orden en una iglesia. Aunque eso no suena para muchos como algo cristiano. ¿Cómo que no? Es muy cristiano. Dios es un Dios de orden. Entonces, y de esas preguntas lógicas. Entonces, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Primero, Dios estableció la predicación como el único medio de llevar el evangelio a la gente. Hay que predicarlo. Hay que predicar las buenas nuevas. Hay que proclamarla. Hay que usar la boca. ¿Saben? El apóstol Pablo fue constituido predicador. Quiero mostrarles algo. Mira conmigo en 1 Timoteo capítulo 2. Mira lo que dice el apóstol Pablo en versículo 7. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 7. Después que él habla de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y esa palabra mediador es como pontífice. Él es el único pontífice verdadero, es Cristo. Es un puente entre nosotros y Dios. Después, versículo 6. El cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora mire, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Es interesante, no dijo apóstol y predicador, dijo predicador primero y apóstol. Él es predicador del evangelio y maestro de los gentiles en fe y verdad. Cuando predicamos, estamos también enseñando a los mundanos de Cristo. Muchos dicen, nada más enseña a los cristianos. No, él era maestro de los gentiles. Cuando tú prediques, debe de haber cierta enseñanza en tu predicación. Hay que explicarle a la gente la situación de ellas y la solución. No nada más decir, cree en el Señor y serás salvo. No, es más que eso. Cuando usted lee eso, que Pedro dijo eso, fue el fin de su sermón, después que le explicó muchas cosas. Ahora mira conmigo 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 11. Es lo que dice también, hablando aquí de la venida del Señor, el que quitó la muerte y sacó a luz la vida. Versículo 10 habla del evangelio. Versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol, otra vez predicador antes que apóstol, y maestro de los gentiles. Predicador. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, ¿sabe que la predicación, según el mundo, es locura? Es tontería. Cuando predicamos el evangelio. Mire, mire, Pablo predicó, era predicador. Encontramos dos lugares allí. Pero quiero que usted mire conmigo también, en Primera de Corintios, que es después de Romanos, así que Corintios. Y si usted mira aquí, en Primera de Corintios capítulo 1, no muy lejos donde está, no está muy lejos de donde estamos en Romanos, capítulo 1 de Primera de Corintios, mira el versículo 21 al 23. Pablo está escribiendo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, ahora mire, por la locura de la predicación. Ahí dice, Dios mismo está diciendo que la predicación es locura. Pero Dios está usando la locura. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Qué quiere decir eso? Si tú quieres ser popular y respetado entre la gente, no predique el evangelio, porque van a decir que tú estás loco. O si no loco, engañado por los locos, y tendrá su coco lavado. Es lo que va a decir. Lo que yo estoy haciendo aquí, hermanos, muchos dirían del mundo, no sé que ustedes no, y este hombre, ¿por qué invirtió toda su vida haciendo eso? ¿Por qué no estudió más bien para ser un abogado? Hubiera hecho miles y miles de dólares. ¿Por qué no fue un político? Y por supuesto, hermano, a mí me gusta la política, pero yo me detengo, ¿verdad?, para esas cosas. Y Dios, y el mundo dice, y este hombre hablando a gente tonta, él es tonto, hablando a tontos que no saben tanto, y nosotros somos muy sabios, porque nosotros no seremos engañados por este predicador. Y es lo que dice la Biblia. So, según el mundo, ustedes son tontos, y yo soy el tonto más grande, y todos somos una bola de tontos y locos. Lo que dice, mire, la locura de la predicación. Tanto que quiero que ustedes vean un lugar donde ahí literalmente alguien llamó a Pablo un loco porque predicó el evangelio. Y usted mira conmigo en Hechos 26. Está hablando ante el rey Agripa y el gobernador Félix dice eso mientras él está predicando. En capítulo 26 de Hechos, versículo 24. Hablando de Cristo, que padeció y resucitó, versículo 23, otra vez las buenas nuevas. Diciendo él estas cosas, versículo 24, en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Ahí está. Tú no puedes evadirlo, no puedes evitarlo. Si no te dirán loco a tu cara, pensarás loco detrás de tu espalda. Pero muchos no están dispuestos a experimentar eso. Me da vergüenza que dirán de mí y eso el otro. ¿A ti qué te importa lo que dirán de ti? Más vale te importa lo que dice Dios de ti. Dios escogió la locura de la predicación. No sabes cuántas veces, hermanos, los niños de los pastores, en día van a la escuela, y un niño dice, mi papá es bombero, oh, wow, mi papá es policía, oh, wow, mi papá es doctor, mi papá limpia eso, mi papá es carpintero, y tu papá, él es pastor, y él no trabaja. Así es. No, pero es que los domingos le pagan muy bien, ¿qué es eso? Me pasó en Chicago, yo era pastor en Chicago, y estaba estudiando, y yo estaba pastoreando en la parte sur de Chicago, muchos mexicanos y también la raza negra por ahí, pero era un barrio un poco difícil, pero yo visitaba y la gente decía, ¿y tú en qué trabajas? Yo soy pastor. Sí, pero ¿en qué trabajas? Sí, soy pastor. ¿En qué trabajas? Sí. No les entraba. Entonces, muchos tienen esa idea, que un pastor de veras no trabaja porque está predicando es tontería. Sus hermanos, según el mundo, aquí somos una bola de locos. Sigamos adelante con otra locura. ¿Y usted qué ve otro lugar? Mira, 1 de Corintios, capítulo 2. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Hablan de los hombres del mundo. Y puede ser tus padres, tus hermanos, tu familia en la carne, tu mejor amigo, tu vecino, quien sea. Mira lo que dice. 2:14. Pero el hombre natural, que son los que no conocen a Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué tanto más claro queremos? La Biblia es muy clara en ese asunto. ¿Y por qué le estoy enfocando mucho en eso? Porque Dios estableció la locura de la predicación como el único medio para llevar el evangelio a la gente. Y si tú quieres que la gente conozcan a Cristo, tú tienes que tragar tu orgullo y hables de Cristo y no le importa lo que dirán de ti. Pero van a creer que estoy loco. Exactamente, ¿cuál es el problema? La Biblia ya te advirtió que así va a pasar. Y si no crees que tú eres loco, te van a aborrecer. Cristo dijo también, el mundo me aborreció. Y el siervo no es más grande que su amo. Si a mí me aborrecieron, a ti también van a aborrecer. En otras palabras, si tú quieres ser popular en este mundo, que no predique el Evangelio, cállate. Pero si quieres ser popular con Dios, predique el Evangelio, no te calles. So, vemos entonces, el apóstol fue un ejemplo para ser imitado. Este loco que el mundo decía, dice Dios, imita a este loco. Mi siervo Pablo, imítalo. Y hay versículos que dicen eso. Mira 1 de Corintios capítulo 11, versículo 1, 1 de Corintios, después esto de Romanos. ¿Qué dice el versículo 1? 11:1. Ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahí está. Y hay otros lugares también, Filipenses, pero hay que buscarlo. Filipenses 3:17, cuando quiere buscarlo. La Biblia dice, para imitar a aquellos que predican el Evangelio, como Pablo. Y él era predicador primero, antes de apóstol. Siempre en su título, cuando pone los dos juntos, él pone predicador antes que apóstol. Entonces, él fue un ejemplo para ser imitado. Ahora, esa fue la primera tres que cubrimos, las cuatro preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ustedes ven aquí, Romanos 10:15, y habla de eso. Y dice aquí simplemente, ¿verdad?, si no fueren enviados. Ahora, y eso es muy importante entender eso. Si el mensaje hoy es más para el cristiano, en 8 días es más para el inconverso, yo les ruego, invita a alguien que no conozca a Cristo, porque en 8 días es más para el creyente, el inconverso, el que no cree. Pero como creyentes, Cristo nos envía al mundo, que es la gran comisión, que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y después, bautízalos, después enséñalos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. No nada más a tu nación. No nada más a la gente que te agrada. La gente que es como tú eres, ¿no? Tú puedes ser blanco, ve con los negros. Tú puedes ser mexicano, ve con los chinos. El hecho es, hay que ir a toda la tierra, a todo este globo, y decir y compartir el Evangelio. Como creyentes, Él nos envía a todo el mundo y nos envía como corderos en medio de lobos. Y es lo que Él dijo en 10:3 de Lucas, que Dios envió como que ovejas, corderos. En Mateo dice ovejas, en Lucas dice corderos en medio de lobos. Ahora, un cordero delante de un lobo es como un dinner, es una cena. Y Dios dice, Cristo dice, yo lo estoy enviando donde les irá muy duro, van a sufrir, algunos de ustedes van a morir, pero tiene que llevar esas buenas nuevas. Y nosotros, hermanos, yo digo la verdad, cuidado, porque a veces pensamos que llevando las buenas nuevas y no estamos llevando. Si tú no predicas correctamente el Evangelio, tú no estás predicando el Evangelio. Tú no puedes hablar de un remedio antes primero de hablar de la enfermedad. Un doctor nunca va a recetar una medicina, una receta, al menos que tú lo visites primero y él puede analizar y deducir que tú tienes este problema y el otro, llevar esa receta, medicinas, medicamentos. Pero nosotros vamos con la gente ya con los medicamentos sin hacerles ver cuál es su problema. Y nunca hablamos de los 10 mandamientos, nunca les hablamos de las cosas que Dios requiere de nosotros, pero ya queremos decirle, Dios te quiere salvar, ni saben que están perdidos. Si tú dices, ¿quiere ir al cielo? Pues sí, ¿quién quería ir al infierno? Todos querían ir al cielo, pero no es el hecho. Tienen que entender en el Evangelio, antes de todo, tú eres un enemigo de Dios, tú eres un pecador, tú insultaste, tú ofendiste a un Dios santo y puro, un Dios que tiene todo derecho de enviarte al infierno por toda la eternidad, pero Él te ha dado una salida, y es su Hijo, y tienes que comer y beber de Él. ¿Cómo comer y beber después? Le dio su sangre, su vida por ti, su cuerpo, y derramó su sangre. No tanto beber literalmente, Él mismo dijo, tienes que comer de mi carne y beber de mi sangre. ¿Qué estaba diciendo Él? Tienes que aceptar lo que Dios hizo por ti en la cruz. La obra de expiación, en inglés es atonement. Si tú no aceptas, pero no pueden apreciar lo que Dios hizo en la cruz, si primero no pueden ellos captar lo malo que son delante de Dios. Y no habla de errorcitos, habla de pecado, hermanos. Porque todos somos pecadores delante de Dios. Y nuestros pecados han hecho que se oculta su rostro de nosotros. Mire, le digo una cosa. A veces decimos, es que tengo detallitos. No son detallitos, son detallotes. Y la verdad es, son pecados. Y no hay pecados grandes y pequeños. ¿Sabe qué? Delante de Dios, si tú robas un dólar y otro hombre es un homosexual, no sé, oh, eso es mucho peor. ¿De veras? Tú robaste. La Biblia no dice el 10 mandamientos, no hurtarás menos de $10 o más de $10. No dice eso. Tú robaste. Eso es lo mismo malo que un hombre que es homosexual en Sodoma y Gomorra. Pero nosotros queremos catalogar los pecados y Dios dice no. Este robo de un dólar era suficiente para echarte al infierno, aun si tuve una vida perfecta toda su vida, pero tú robaste un dólar una vez, tú vas para el infierno. Ese es el Evangelio. Bueno, esa es la mala noticia. El Evangelio es la buena noticia de que Dios ha pagado tus pecados. Y hay que explicar las cosas bien. Eso de que levanta tu mano y serás salvo, repite una oración después de mí y serás salvo. No, tú no eres salvo por tocar un papel de una grabadora, no. Tú tienes que entender lo que hiciste, tienes que de veras captar con tu corazón y tu mente la gravedad de tu situación delante de Dios. Pero yo voy a la iglesia, ¿qué tiene que ver que tú vas a la iglesia? Yo creo que si todos que asistían a la iglesia, que ahorita que están en el infierno, hubiera resucitado del infierno, sería la iglesia más enorme del mundo. Hay muchos eclesiásticos en el infierno, no quiere decir que eran salvos. Y nosotros tenemos que explicarles eso. Entonces, como creyentes, Cristo nos envía al mundo. Y cada creyente que obra, es lo bonito, cada creyente que obra es una contestación de las oraciones del pueblo de Dios. Cristo dijo en 10:2, rogad pues, la mies es lista, la mies es mucha, rogad pues al Señor de la mies que os envía obreros. La puerta a pensar que tal vez tú eres la contestación de esta iglesia para ser un obrero. Tal vez yo soy contestación, que alguien oró por Laredo hace muchos años para atrás, yo ni conozco quién. Y Dios me envió aquí, a mí y mi familia. Tú no sabes, pero por ser un obrero, tú eres una contestación. Alguien oró por obreros y Dios te ha tocado a ti para obrar. A veces enfocamos nada más que yo voy a orar por obreros. Wait, espere. Tal vez tú eres la contestación a las oraciones. Y yo sé que algunos de ustedes, no voy a nombrar por... no quiero a nadie avergonzar a nadie, pero hay hermanos en esta congregación ahorita aquí bajo este techo y algunos en el culto infantil que son oraciones contestadas que Dios envió a esta iglesia, obreros de diferentes trasfondos, algunos del mundo aceptaron a Cristo y se pone a trabajar. Otros de la iglesia católica, otros de la iglesia pentecostal, otros, hasta otras iglesias, bautistas o evangélicas, yo no sé. Pero Dios envía obreros. Y por eso es tan importante entender eso. ¿Y a quién usted cree que el Señor va a escuchar más las oraciones? ¿De un flojo calentando banca haciendo nada o un obrero que está trabajando? Señor, envía nomás obreros, estoy sude y sude. Él va a contestar la oración de los obreros, los que toman en serio ese llamado de servir y llevar la preciosa semilla, llevar las buenas nuevas a la gente. Por eso, hay que pensarlo bien. Yo nunca he orado por miembros de mi iglesia, yo he orado por obreros. Francamente, hermanos, no quiero ofender a nadie, pero tengo que decir la verdad. ¿Para qué quiere uno miembros flojos que no hacen nada? No dan nada, no sirven nada, no son cumplidos. ¿Para qué sirven? Cristo nunca dijo orar por miembros. Él dijo orar por obreros. Más, en Tesalonicenses dice, para reprender a los ociosos. ¿Por qué uno quiere flojos? ¿Tú has puesto a pensar? ¿Tú quieres un flojo en tu negocio si tú tienes un negocio? ¿O si tú estás trabajando como loco en un negocio y tu compañero no hace nada? ¿Qué tú vas a decir? Ya, porque el jefe no mira, envíame a alguien que quiere trabajar, es muy pesado. Dios está mirando. Aún Él dice en Hebreos, ¿no? O sea, que no debemos de ser perezosos. Pero bueno, eso es otro, es parte del asunto, pero no quiero hablar más de eso porque hay más cosas que decir. Pero es muy importante entender eso. Cada creyente que obra es una contestación a las oraciones de la iglesia. Alguien, antes que nosotros éramos una iglesia desde 85, hubo gente que ya están con el Señor tal vez, orando por obreros en Laredo. Y esta iglesia nació. Y demos gracias. Y hay muchos obreros aquí. Yo sé. Pero la verdad es, no todas las iglesias tienen tantos obreros. Y es triste. So, ¿qué es la conclusión lógica de todo eso? Una conclusión lógica, ya las cuatro preguntas lógicas. Primero, el que lleva el evangelio lleva la paz a la gente. Por eso dice en el fin del versículo 15 en Romanos 10. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. La paz. Es lo que estamos ofreciendo a la gente. La paz. No, nosotros somos embajadores de Cristo. Cristo está ofreciendo la paz. Y por supuesto, ¿quién es el príncipe de paz? ¿Y cómo podemos nosotros recibir el príncipe de paz sin tener paz en nuestros corazones? El mundo no tiene esa paz. Nosotros tenemos la paz porque Cristo es el príncipe de paz. Y estamos recibiendo más que la paz, estamos recibiendo el príncipe de paz en nuestros corazones. Y es el que reina. Tanto que dice en Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a lo cual fuiste llamado en un solo cuerpo y sed agradecidos. Tiene que haber paz en el cuerpo de Cristo. Entonces, todo eso es muy importante. La paz de Dios gobierna en nuestros corazones. Y cuando la gente anda agobiada, desesperada, mucho temor y miedo, ¿qué va a pasar? Y Cristo viene con su paz y nos inunda con su paz. ¿Sabe el himno que dice alcancé salvación? En inglés no es alcancé salvación, es está bien con mi alma. It is well with my soul. Y el hombre Horacio Spafford, que escribió eso, él era un negociante muy poderoso, muy rico en Chicago, y su esposa y sus dos hijas estaban regresando de Europa en una nave en los 1800, y la nave se hundió. Y después llegó un telegrama a él de su esposa que sus hijas murieron en esta inundación. Ella vivió, pero sus hijas murieron. Y después en la playa él llegó y escribió este himno, alcancé salvación. Pero de veras es, está bien con mi alma, que venga lo que venga, está bien con mi alma. Solo un hombre de Dios con el Espíritu de Cristo puede decir eso, después de perder dos hijas en una inundación de una nave. Es muy triste. Y después él perdió todo con el gran fuego en Chicago también, que quemó todo Chicago. Y aún así, él estaba bien. Y dejó todo, fue ser misionero en Israel, en Palestina, y ahí murió él. Esa es la historia de este hombre que escribió este himno, Horacio Spafford. So, veamos entonces, el que lleva el Evangelio, cuando tú y yo llevamos el Evangelio a la gente, estamos ofreciéndoles la paz. Primero que haya paz con Dios y después la paz de Dios. Y cuando obedecemos y predicamos el Evangelio, Dios nos convierte en fuente de bendición para los que han de creer. Somos como los que traemos buenas nuevas. ¡Wow! Ven y viene con noticias y son buenas nuevas y la gente está contenta. Por eso dice, y teniendo los pies a presto con el Evangelio de paz. ¿Eh? Pero eso también está citado en Isaías 52:7. Y simplemente la gente, no había televisión, no había radio, nada de eso. Y había el heraldo que venía con la noticia, el heraldo, el mensajero, y traía buena nueva. ¡Hey, estamos bien! ¡Ganamos contra el enemigo! Y traía buenas nuevas al pueblo. Y si él no llegaba con esas buenas nuevas, llegaba a los que vencieron e iban a conquistar el pueblo. Y Dios está diciendo, nosotros somos los que llevamos a buenas nuevas a la gente. Y algunos van a creer y otros no, pero es nuestro tu asunto ni el mío. Es nuestro deber de compartir el Evangelio. Y por último, cuando obedecemos y predicamos el Evangelio, cosecharemos con gran regocijo. Yo quiero terminar con eso, en Salmo 126. Tan bonito. Ya con eso termino. Y en Salmo 126, mira lo que dice, versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, y tenlo por seguro, hermanos, cuesta lágrimas, más que dólares, predicar el Evangelio, créemelo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Tú prediques la palabra, tú seas fiel a la palabra, tú lleva la preciosa semilla a las almas. Tal vez de 199 te rechazarán, pero cuando uno recibe a Cristo, valió la pena, porque esta un alma valió más que todo el mundo. Y lo importante es ser fiel. Y sí, vamos a ir andando con lágrimas y tristeza, y tal vez desaliento, desánimo, pero un día vamos a ver, ¿sabe? Yo me acuerdo, escuché una historia, es una historia nada más, de un hombre que llegó al cielo. Él murió, llegó al cielo, y Dios le dijo, mira toda esa gente, wow, Señor, qué wow, qué bonito. Y toda la gente vinieron a él y le dieron las gracias. ¿Pero por qué? Porque por medio de él ellos llegaron. ¿Cuántos llegarán al cielo por tu vida, por tu predicación? ¿Cuántas almas has traído tú a los pies de Jesús? Es que estoy sembrando. Ya basta con sembrar. ¿Cuándo vas a recoger? Toda la vida andas sembrando. Tienes que recoger también. ¿Quién has traído a los pies de Cristo y has visto crecer? Y eso es lo que, y después con esa persona gana otras almas, eso va a tu cuenta también. Imagina la persona que ganó Billy Graham para Cristo, o Luis Palau, o Moody. Son miles y millones en el cielo por causa de estos hombres, pero ¿quiénes ganaron a estos hombres para Cristo? Por eso Dios nos llamó a trabajar, a esparcir el Evangelio, llevar las buenas nuevas, y no quedarnos callados. Tenemos que compartir. ¿Por qué? Por eso estamos aquí. Si así no fuera, ya no recogería el Señor. Pero nos dejó aquí para llevar las buenas nuevas a un mundo perdido, a un mundo errante, a un mundo en caos. Y Cristo viene con su palabra y produce paz y orden en las vidas. Y tú y yo somos estos instrumentos en las manos del Señor. Ojalá que después de hoy usted pueda tomar más en serio su deber, su responsabilidad, todos nosotros, nuestro deseo, nuestra responsabilidad de llevar el Evangelio a todos. Por eso tocamos puertas, por eso damos para misiones, por eso vamos a viajes misioneros, por eso hacemos lo que hacemos. En el trabajo hay que hablar de Cristo, tenemos, en la familia hay que hablar de Cristo. Dios nos llamó a hacer eso. Y Dios te está llamando a ti, mi hermano.